Entre Libros. Un espacio para hablar de cultura editorial.
Feliz mañana de viernes, bienvenidos una vez más a esto que es Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia. Mi nombre es Sonia Ramírez y hoy los invito a quedarse a escuchar nuestro programa porque hablaremos acerca de la revista Universidad Nacional de Colombia, Quinta Época. La canción que escuchamos es El tiempo es dinero de Soda Stereo, relacionada e inspirada en la novela El retrato de Dorian Gray.
Voces y cultura.
Y esta mañana en Entre Libros, programa de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, nos acompaña el profesor Álvaro Tirado Mejía para conversar acerca de la revista Universidad Nacional de Colombia, Quinta Época. Profesor, buenos días y bienvenido.
Buenos días, encantado de tener un diálogo con ustedes y en nuestra emisora de la universidad.
Bueno, profesor, entremos en materia. Este es el volumen número 1, edición número 2, y lo lanzamos precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, pero la revista Universidad Nacional Quinta Época no es nueva, y quisiera que brevemente pusiéramos en contexto a los oyentes sobre la revista.
Sí, la revista de la Universidad Nacional es, si no la más antigua en Colombia, es una de las más antiguas. Ya con periodos intermitentes, se viene publicando por más de 120 o 140 años y ha tenido diferentes épocas que son paralelas, de cierta manera, con el devenir de la Universidad Nacional, sus logros y sus crisis también. Muy sumeramente, tendríamos que iniciar la historia de la revista de la Universidad Nacional cuando se crea la Universidad Nacional de Colombia durante el gobierno de Joaquín Acosta en el régimen radical. Se crea también la revista con el nombre de Anuario de la Universidad y es dirigida por el primer rector de la Universidad Nacional, Manuel Ancízar. Precisamente en el primer número el director tiene un artículo con un nombre muy interesante que marca la pauta, y es ¿qué es la Universidad Nacional? Esta revista tuvo, o esta publicación tuvo 92 números y que hacen 13 volúmenes. Y al terminar el periodo radical, recordemos que uno de los parámetros de las metas del radicalismo era la educación, y una educación laica y estatal. Ya viene la regeneración y realmente la Universidad Nacional se marchita. Hay un periodo largo donde apenas subsisten tres facultades que no están muy integradas, y en ese periodo de la regeneración desaparece la revista. Luego, durante la República Liberal de 1930 a 1946, y muy especialmente durante la Revolución en Marcha, se reestructura la Universidad Nacional en el gobierno de López Pumarejo, se construye y se crea la ciudad universitaria, se crean otras sedes y fuera de Bogotá, y hay un nuevo vigor en la educación pública. En ese contexto, en el año de mil, durante la rectoría del profesor Gerardo Molina, entre 1944 y 1948, la revista vuelve a renacer, y dirigida por el rector, y se pone el nombre de Universidad Nacional de Colombia, revista trimestral de cultura moderna. Viene luego, después del 9 de abril, un periodo muy tumultuoso en Colombia y de violencia en los años 50 y de dictaduras, y obviamente la revista languidece, pero vuelve a aparecer en 1968 durante el gobierno del doctor Carlos Lleras, y en lo que respecta a la universidad, este tercer periodo se llama Revista de la Dirección de Divulgación Cultural, Universidad Nacional de Colombia, y es dirigida por el profesor Eugenio Barney Cabrera y por Hjalmar de Grace. Como es conocido, en los años 70 también hubo mucha turbulencia estudiantil, y en los años 60, no solamente en Colombia, sino en el mundo, el mayo del 68, y realmente hubo una serie de cierres en la universidad colombiana, tanto pública como privada, y entonces en esas circunstancias la revista vuelve a desaparecer, hasta que en el año de 1985 viene la cuarta época, se vuelve a publicar la revista con el nombre de Universidad Nacional, Revista de la Universidad Nacional, dirigida por el profesor Rubén Sierra Mejía. Después de varios números y un periodo muy fructífero y con un gran contenido de la revista, vuelve a desaparecer, hasta que en este momento viene la quinta época, en la rectoría de la profesora Dolly Montoya, que se ha preocupado mucho porque la revista vuelva a circular, y esta es la revista de la Universidad Nacional, con quinta época, con ese nombre, dirigida por mi persona, editada por el profesor Gustavo Silva, que tiene ya dos números, sobre los cuales, cuyo contenido me gustaría tener una presentación con usted. Eso, pues, brevemente, es una síntesis de la historia de la revista de la Universidad Nacional.
Nos quedan pocos minutos, pero sí me gustaría que presentáramos brevemente este número, que es, digamos, enfocado en el problema agrario en Colombia.
Siempre la revista tiene un tema central. El primer número fue dedicado a la educación, con unos autores de primera categoría, varios rectores de la universidad, como el doctor José Félix Patiño, el doctor Fernando Sánchez Torres, el doctor Guillermo Páramo, el profesor doctor Darío Valencia, la rectora Dolly Montoya, el Moisés Basserman, ese fue el contenido fundamental. En el número dos, el tema central es el problema de la tierra, el problema agrario en Colombia, con artículos muy interesantes del profesor y exministro de Agricultura, José Antonio Campo, también del exministro de Agricultura y economista Juan Camilo Restrepo, del profesor Alejandro Reyes Posada, del Álvaro Balcázar, un egresado de la Universidad Nacional, muy conocedor del problema agrario, José Lebovich, y Rodrigo Puyo Vasco, sobre los baldíos en Colombia, y Absalón Machado, que es un gran conocedor del problema agrario. Ese es el tema central de la revista, y además, sobre ese mismo tema, hay una sección de documentos en el cual hay un artículo muy interesante del doctor Carlos Enrique Moreno Mejía, que fue el que dirigió el trabajo sobre el catastro multipropósito, y una ponencia que se presentó hace ya unos 40 años, la presenté yo, pero escrita con el profesor Chucho Bejarano, José Antonio Bejarano, sobre cómo era el problema de la tierra en ese momento, muy útil para cotejar el momento actual de la agricultura y de la problemática en Colombia con lo que vivía el agro hace medio siglo. Eso muy sintéticamente sobre esta revista.
Por último, profe, lo dejo entonces con los oyentes para que les haga una invitación a leer esta revista, que además es de acceso abierto.
Pues yo creo que la revista merece ser consultada. Invito a la comunidad universitaria, pero no solamente a la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, todo administrativo, exalumnos de la universidad, para que lean que tiene un contenido de mucha utilidad, porque el problema agrario está en el centro de la problemática colombiana y está muy ligado a los acuerdos de paz y a la paz en Colombia. De suerte que invito a la lectura de este número de la revista de la Universidad Nacional.
Bueno, era el profesor Álvaro Tirado Mejía, director de la revista Universidad Nacional de Colombia, quinta época. Profesor, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Entre Libros.
Gracias, hasta luego.
Continuamos entonces en Entre Libros. Hasta ahora de la mañana le doy la bienvenida a la profesora Carmen Alicia Cardoso, quien es autora del libro Reflexiones sobre Letos de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora, buenos días, bienvenida, y empecemos hablando acerca de las reflexiones que genera este artículo y la multiplicidad de personalidades y de voces que existen dentro de la universidad.
La reflexión sobre Letos de la Universidad es parte de un proceso de reconocimiento de la pluralidad de la universidad, de la diversidad y de la inclusión en la dinámica, que formó parte en un momento de las reflexiones que estábamos haciendo a la luz del Plan Global de Desarrollo de la Universidad en el momento en que estaba trabajando como secretaria de la universidad. La manifestación de muchos profesores era la ruptura en la comunicación los escenarios de comunicación entre las diferentes direcciones de la universidad y la comunidad universitaria, y necesitábamos pensar en cómo abordar el problema de la comunicación en la universidad para que fuera más adecuada al entorno. En todas las reflexiones que tuvimos con muchos grupos de trabajo, el problema que había era ese poco encuentro que hay o ese desencuentro que hay permanentemente en la comunicación por los diferentes sentidos de la universidad. Mi experiencia dentro del trabajo como profesora titular de la universidad durante muchos años, la vivencia, las reflexiones dentro de los grupos de ética que he coordinado a través del tiempo, como la red de bioética de la universidad, como los programas de ética en investigación, me muestran esa realidad que yo describo en ese artículo, sobre todo durante la época en que tuve el privilegio enorme de compartir espacios académicos con el profesor Guillermo Hoyos, con quienes efectivamente discutíamos esta pluralidad real de la universidad, esa dinámica, ese somos de la universidad y esa identidad implícita en el quehacer de cada uno de la universidad, que va más allá de las posturas de las administraciones o inclusive las posturas mismas de los gobiernos de turno. Es una dinámica inherente al mismo modo de ser de la universidad, a su carácter, a ese, como lo digo yo ahí en el artículo, a ese respeto o irrespeto respetuoso, donde efectivamente el reto está es en esa diversidad y en esa diferencia que construye la pluralidad y que va construyendo progresivamente a la universidad.
Profe, ¿cómo se dio la construcción de este artículo?
Lo que hice fue parte de ese ejercicio que construimos entre todos, tratando de recuperar, como lo dice nuestra rectora, el legado de los fundadores. El legado de los fundadores está consignado en principio en la reglamentación que estableció a la universidad, que fundó a la universidad, que es el Decreto Ley 1210 de 1993, donde establece qué es lo que es la naturaleza de la universidad, y posteriormente cuando se hacen las reuniones alrededor del Plan Global y del PLEI, se establece esa denominación de la universidad, de cómo somos una institución cuya función fundamental es la formación de ciudadanos críticos, libres, proactivos y agentes de cambio social. Es decir, lo que hago a través de ese escrito es tratar de establecer qué implica en la práctica ese somos. Y ese somos, por ejemplo, implica el reconocimiento a lo colectivo, el reconocimiento a esa construcción de una universidad que ha venido incrementando sus espacios de participación, pero que se construye desde las regiones, que se construye con cada uno de los que vienen dentro de la universidad y que participan a través del ejercicio de las funciones misionales de la docencia, la investigación y la extensión, cómo se construye ese conocimiento y cómo se construye con la comunidad, porque finalmente allí hay un reconocimiento a la extensión como esa construcción o esa cogestión que se hace con la comunidad, porque la universidad no es que le vaya a enseñar a la gente, la universidad construye con la sociedad en todos los espacios a donde van los profesores, donde van los estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes de todos los municipios del país que permiten que los profesores en esas zonas y en esos territorios interactúen con grupos sociales de diversa naturaleza, no importa ni el origen religioso, ni político, ni partidista, nada. Independientemente de eso, se construye una dinámica académica que contribuye sustancialmente a la construcción de paz en los territorios. Entonces, esa sinergia que se da en todos esos espacios se ve plasmada en ese sentido definido desde la misma norma y desde la misma concepción de la universidad. Es decir, hay una gran armonía entre ese sentido normativo que tiene la universidad y la realidad, aunque en muchas situaciones vista de que se pueda aplicar de la manera como se plasma, porque indudablemente la actividad académica va más allá de la misma gestión normativa.
Profesora, por último, bueno, para nuestros oyentes, las ilustraciones sin duda son una característica y muy particular de la revista. ¿Qué opinión le merece la que acompaña este artículo? Y por último, una invitación a leerlo.
Indudablemente es el reconocimiento a esa diversidad y a la pluralidad. Yo hablo ahí en el artículo de la construcción más allá de los cuerpos ahora en lo que ha ocurrido en la virtualidad, porque finalmente aprendimos a reconocernos a partir de las voces, imaginándonos cuerpos, imaginándonos figuras o a veces viéndolas a través de esas imágenes que nosotros mismos construimos de los otros. Entonces yo creo que la ilustración bellísima de la revista nos muestra es eso, cómo nos vemos, cómo nos construimos y cómo nos imaginamos cada uno frente al otro. Pero lo maravilloso de esto que nos ha dejado la pandemia es ese reconocimiento más allá de la discriminación que en un momento determinado pudo haber existido por los cuerpos y reconocer al ser más allá de su cuerpo.
Continuamos en Entre Libros, programa radial de la Editorial Universidad Nacional de Colombia, con el profesor Fabio Zambrano, historiador y economista y actualmente director del Instituto de Estudios Urbanos de la misma universidad. Profesor, bienvenido.
Gracias y muy buenos días.
Bueno, profesor, usted para la revista Quinta Época hizo un artículo llamado Procesos de Urbanización y su Problemática. Quisiera que empezáramos por ahí contándonos de qué se trata el artículo y cómo se vincula al tema central de la revista, que es el problema agrario en Colombia.
En efecto, en esta colaboración publicada por la revista en su nueva etapa, planteamos este tema de cómo se van formando las redes urbanas en Colombia, en especial con las particularidades de que nuevas redes significaba el abandono de otras redes. Y en Colombia vamos encontrando continuos procesos de formación de nuevas ciudades y el cambio en las primacías urbanas. Esto significa nuevas territorialidades y nuevos procesos de poblamiento en territorios que anteriormente no estaban ocupados. O sea, hago referencia fundamentalmente al caso de las vertientes de las tierras medias, de las faldas de las cordilleras, que desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XX fueron escenarios de unos procesos de colonizaciones y de formación de ciudades muy poderosas, muy consolidadas, que reemplazaron las ciudades primadas del siglo XVI-XVII, Hago referencia a ciudades como Bucaramanga, como la misma Medellín, como Cartago, Pereira, Armenia, ciudades del norte del Tolima como Líbano, numerosas ciudades que se van formando al ritmo de colonos libres que van ocupando tierras y van incluyendo nuevas tierras a las fronteras agrarias. Entonces son primacías urbanas nuevas, nuevas colonizaciones y nuevas inclusiones de tierras a la producción agrícola. Así es.
Hay algo que me llama particularmente la atención de este artículo y es hablar de esas ciudades prehispánicas. Entonces, digamos que fue el punto de partida, pero ¿cómo incidió en ese desarrollo?
Muy poco. Es que el caso colombiano es bastante diferente, al menos los territorios andinos frente a regiones andinas del sur, en el sentido de que nuestras ciudades prehispánicas no dieron origen a nuevas ciudades hispánicas. Hubo ciudades prehispánicas, que es el caso de las ciudades de la Sierra Nevada de Santa Marta, pero no fueron los lugares no fueron los escenarios de una urbanización hispánica, como sí sucedió de Ecuador hacia el sur, en buena parte de Centroamérica, y en especial el caso mexicano, donde las ciudades prehispánicas continuaron siendo las grandes ciudades hispánicas y republicanas. En nuestro caso, no. Y eso es interesante porque hay como sustitución de nuevos territorios y nuevos escenarios de la territorialidad colombiana, como es lo que está sucediendo hoy, donde hay nuevos escenarios de unas dinámicas impresionantes, que escenarios que hace un siglo, como es el caso de las ciudades en el Urabá antioqueño o el Bajo Cauca antioqueño o de parte de lo que existe en el Bajo Magdalena, son nuevos lugares de desarrollo que estamos presenciando con unos auges impresionantes.
¿Cómo incidió esto también en el desarrollo de la economía y pues el impacto que tiene hoy?
Eso es muy importante en el sentido de que encontramos nosotros unas sustituciones de nuevos lugares de producción. Estoy pensando en el caso de Bucaramanga. Bucaramanga no es una ciudad colonial, fue un real de minas. El desarrollo de Bucaramanga es de prácticamente segunda mitad del siglo XIX y es una ciudad pujante en el siglo XX, y hoy en el siglo XXI es una de las ciudades con menores desigualdades, con mayor desarrollo, con mayor crecimiento de las nuevas tecnologías de comunicaciones. Y eso es un buen ejemplo de cómo los nuevos centros poblados, los nuevos centros de poder y los nuevos ejes de desarrollo económico introducen unas modificaciones importantes en los escenarios económicos del país. Estoy pensando también en lo que uno encuentra en un jurado antioqueño. Mientras el desarrollo de la Antioquia andina está en cierto estancamiento, lo que uno encuentra en Urabá es un desarrollo absolutamente impresionante de unas ciudades más cosmopolitas y más vinculadas a las dinámicas del Caribe. Muy poco andinas como son las ciudades de la colonización antioqueña. Aquí tenemos otro mundo, otra antioqueñidad muy diferente a lo que nos cuenta el mito de esta Antioquia andina. Por bueno, lo tanto, sí, hay cambios sustanciales.
Bueno, profesor, muchas gracias entonces por acompañarnos esta mañana en Entre Libros.
Buen día.
Si no andas despierta, se roba tu ropa interior. Traguetas abiertas, no importa el dolor, solo esta falta de amor.
Llegamos al final de Entre Libros, hoy hablando de la revista Universidad Nacional de Colombia Quinta Época, en su edición número 2, hablando acerca del agro colombiano. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a seguirnos a través de redes sociales como Editorial UNAL o en YouTube Medios Editorial. ¡Feliz fin de semana!
Un espacio para hablar de cultura editorial.